Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. El operador más móvil se estrena hoy con llamadas a 8 céntimos el minuto. Animan a los usuarios de equipos HD-DVD a pedir una indemnización. Microsoft forzará a Yahoo a que nombre un nuevo consejo favorable a la compra. Las descargas de Internet no son delitos según la Audiencia de Cantabria. La empresa MásMóvil Telecom 3.0, el primer operador virtual independiente de telefonía móvil, sale hoy al mercado con un planteamiento: pagar menos es más. De esta forma, el operador amarillo, color que no han utilizado aún las compañías de telefonía, se presenta con una oferta de servicios muy centrada en Internet y concretamente en la telefonía 3.0, que combina las ventajas del prepago y el contrato. Además, con esta nueva idea, según la compañía, te podrás ahorrar hasta un 50% en la factura de tu móvil. Las dos ofertas de MásMóvil son la sencilla: si el cliente utiliza la llamada recarga fácil, solo tendrá que pagar 8 céntimos por minuto tanto para las llamadas como para los SMS. Se le recargará el dinero de forma automática a través de la tarjeta de crédito o débito. El objetivo es que el cliente nunca se quede sin saldo. También es posible indicar una fecha límite para que se te recargue otra vez la tarjeta de forma automática. Y la clásica, para los que quieren una recarga clásica, es decir, cuando se recarga el saldo de forma tradicional, el coste será de 10 céntimos el minuto para llamadas y SMS. Tanto uno como la otra, estas dos ofertas, son a cualquier operador, a cualquier hora del día, en cualquier momento y para toda la vida. MásMóvil opera bajo la red de Orange. Cuenta con una red de distribución que utiliza Phone House junto a los canales de distribución como los kioscos, los estancos o las gasolineras. Para darse de alta se puede hacer directamente en los kioscos o a través de la web MásMóvil o llamando gratis al 1473. Los directivos de MásMóvil pretenden que sea un revulsivo en la telefonía móvil de España, ofreciendo productos innovadores y sencillos. Ponen mucho empeño en la atención al cliente, que en el sector de las telecomunicaciones en el país es muy desastrosa. MásMóvil cuenta con el apoyo de un sólido equipo de accionistas, entre los que se encuentran el grupo Snibet, accionista mayoritario de 20 minutos, Anuntis e Infojobs. La imagen de MásMóvil es Mano Más, que se inspira en la señal Saka que el mundo surferos utiliza para indicar buen rollo y para saludarse. Con este, MásMóvil pretende dar un mensaje de frescura, ya que su público objetivo son, sobre todo, personas con espíritu joven.
Conectados.
Actualidad tecnológica. La Unión de Consumidores ha instado a los propietarios de un grabador digital de sistema HD-DVD a reclamar la devolución del importe o una compensación económica tras anunciarse la retirada del mercado de este formato. La ausencia de este sistema digital, así como de producciones cinematográficas con esta configuración, por motivos comerciales ajenos a los consumidores, harán inservibles los equipos HD-DVD a corto o medio plazo, según ha asegurado la UCE hoy en una nota de prensa. Por ello, desde la organización se ha advertido a los usuarios de que pueden alegar la falta de conformidad con el producto tal y como establece la Ley de Garantías de Bienes y Servicios. La UCE ha asegurado que los propietarios de estos equipos, unos 10.000 en España, tienen motivos más que suficientes para reclamar y aconseja que se dirijan al punto de venta y exijan una compensación por los perjuicios de la retirada del formato que les ocasiona. Además, según la UCE, los grabadores de HD-DVD llevan poco tiempo a la venta y, por lo tanto, la mayoría de ellos se encuentran todavía en periodo de garantía.
Conectados.
Actualidad tecnológica. Microsoft no tira la toalla en su batalla por adquirir Yahoo y, según la prensa estadounidense, intentará convencer a los accionistas de esta compañía de que nombren a un nuevo consejo de administración favorable a la operación. Según la versión de Internet del diario The New York Times, Microsoft autorizará esta semana lo que se conoce como Proxy Battle, que consiste en que la empresa compradora trata de convencer a los accionistas de la firma que se desea adquirir para que sustituyan a la junta directiva por otra favorable a la operación. En último término, la empresa compradora puede lograr cerrar la operación sin necesidad de elevar la prima ofrecida a los accionistas, al contrario de una posible subida de la oferta inicial que algunos ya habían previsto. Si Yahoo no inicia antes las negociaciones para una alianza, Microsoft quiere que se nombre un nuevo consejo de administración el próximo 13 de marzo, según añade The New York Times. Y todo ello a pesar de las intenciones de inversión en la red del gigante de software con o sin Yahoo. Yahoo rechazó oficialmente la pasada semana la oferta de 44.600 millones de dólares de Microsoft con el argumento de que infravaloraba los activos del grupo. La mayoría de los analistas espera que Microsoft incremente esta cantidad, aunque la cifra actualmente sobre la mesa ya supone una prima del 62% sobre el último valor de cierre de los títulos de Yahoo antes de lanzarse la oferta.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Audiencia de Cantabria ha confirmado la sentencia de una juez de Santander que estableció que descargarse música de Internet y compartirla con otros usuarios no es delito si no hay ánimo de obtener un beneficio comercial, pero avisa de que se trata de un ilícito civil que puede dar lugar a responsabilidades. La audiencia confirma así la absolución de un internauta cántabro que se enfrentó a una solicitud de 2 años de cárcel por hacer copias no autorizadas de discos, películas y videojuegos e intercambiarlas con otros usuarios, de forma que llegó a almacenar 6.780 álbumes de música en formato MP3, 204 películas y 172 juegos. La sentencia es firme y fija en sus fundamentos los límites de lo que a juicio de los 3 magistrados que componen el tribunal debe entenderse por copia privada y por ánimo de lucro, así como la distinción entre un delito contra la propiedad intelectual y un mero ilícito civil. El caso de este internauta, José Manuel LH, suscitó en su momento las críticas de las asociaciones de productores de música, películas y videojuegos, no solo por su absolución, sino por los argumentos empleados por la juez de instancia, que consideró que su conducta estaba amparada por el derecho a hacer copias privadas. Además, la magistrada Paz Aldecoa entendió que considerar delito que las descargas sin ánimo de lucro implicaría la criminalización de comportamientos sociales admitidos y además muy extendidos, en los que el fin no es en ningún caso el enriquecimiento ilícito, sino el ya reseñado de obtener copias para uso privado. La audiencia le da la razón en lo sustancial al procesado, pero también rebate su argumento de que la conducta del procesado estaba amparada por el derecho de copia privada, lo que no ocurría ni en el momento de los hechos el año 2001, ni podía suceder tras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, según afirma esta sentencia. La reforma de 2006 estableció que se pueden hacer copias privadas de obras a las que se haya accedido legalmente. En 2001 no existía esa condición, pero la ley sí decía que las copias obtenidas para uso propio no podían ser objeto de utilización colectiva.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Aproximadamente el 60% del mercado de reproductores de MP3 está por debajo de los 75 euros de precio. La línea iPod de Apple, a pesar de ser el líder del mercado con apabullante diferencia, no había llegado a este segmento hasta ahora. Y es que el compacto modelo iPod Shuffle competirá directamente con los reproductores de bajo coste, tanto en su modelo ya existente de 1 giga como con el nuevo de doble capacidad. Según explicaron fuentes de la compañía, desde hoy entramos a competir también en esa enorme franja. Apple anunció hoy que su iPod Shuffle rebajará su precio recomendado hasta los 79 hasta los 45 euros de inmediato. La compañía reveló además el lanzamiento a finales de este mes de un nuevo modelo de iPod Shuffle con 2 GB de capacidad y un precio recomendado de 65 euros. Shuffle se caracteriza por ser uno de los modelos más pequeños de los iPod y carecer de pantalla. Shuffle mide apenas 27 milímetros de alto por 41 milímetros de ancho y pesa tan solo 15 gramos, tiene un singular diseño de aluminio con la pinza integrada y está disponible en 5 colores, plata, azul, verde, morado y una edición especial en rojo. Según ha afirmado el vicepresidente mundial de marketing de producto de iPod en Apple, Greg Hoswack, con el precio de tan solo 45 euros, el iPod Shuffle es el iPod más asequible que ha existido. Ha continuado afirmando, el nuevo modelo de 2 GB permitirá a los amantes de la música llevar aún más canciones a cualquier parte en el minúsculo iPod Shuffle. iPod es la familia de reproductores de música digital más popular del mundo, con más de 140 millones de unidades vendidas. La gama incluye el iPod Shuffle, el iPod Classic, el iPod Nano con reproductor de vídeo y el iPod Touch con su interfaz táctil multipunto.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La crisis de Yahoo ha explotado en la filial española. La compañía ha confirmado que ha iniciado un proceso de despidos en la oficina de este país que está afectando especialmente al personal técnico y en menor medida a ciertos cargos ejecutivos. La semana pasada casi la totalidad de los responsables de sistemas recibió una oferta para abandonar su puesto de trabajo o bien para ser trasladado a otras filiales del grupo, según comentan en distintos blogs. Los afectados por la reestructuración están en pleno proceso de negociación para determinar las condiciones de su despido con la multinacional de Internet. Yahoo no ha querido desvelar más detalles acerca de los recortes de empleo en España. No se sabe a cuántas personas afectará ni si el plan llegará a aplicarse en el centro de investigación y desarrollo que el portal tiene en Barcelona. Los despidos de la filial española forman parte de una medida anunciada el pasado mes de enero, con la que Yahoo planea deshacerse de un 7% de su plantilla, lo que supone un recorte de unos 1.000 puestos de trabajo a nivel mundial.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un profesor ruso que se convirtió en una especie de héroe tras ser juzgado y condenado por usar programas pirateados de Microsoft ha lanzado una campaña contra la dominación global que ejerce el gigante informático del software. Durante su juicio, los medios rusos describieron a Alexander Posonov como un héroe contra una gran corporación en una batalla al estilo de David y Goliat. Tanto el presidente ruso Vladimir Putin como el ex líder soviético Mikhail Gorbachev lo apoyaron. Aprovechando su repentino tirón mediático, Posonov anunció la fundación de un grupo de presión que pretende que Rusia reduzca su dependencia de los programas informáticos producidos por empresas como Microsoft para promover el uso de software libre. El profesor, que reside en un remoto pueblo de la región de Perm, en los Urales, declaró que el dominio de las grandes compañías de software es una amenaza para la seguridad nacional. Según afirmó Posonov en una rueda de prensa, nuestra dependencia de los productores occidentales de programas es un riesgo para nosotros. Nosotros, afirma Posonov, estamos de hecho perdiendo la independencia del país. Este profesor declaró que la solución a su juicio son los programas de código abierto frente a los producidos por empresas como Microsoft, Oracle o Apple, que son propietarios y además les genera enormes ingresos por la venta de licencias. Según afirmó Posonov, que le compraría a su hijo si quisiera crecer para convertirse en una persona brillante, un bonito coche juguete o uno para construir. Hace más de un año, continuó Posonov, que no utilizo programas de Microsoft en el ordenador de mi casa. Un tribunal condenó al profesor el año pasado con una multa de $200 que suponía la mitad de su salario mensual por instalar versiones pirata de Windows y Office en los ordenadores que utilizaban sus alumnos en la escuela. Posonov se defendió con el argumento de que los programas ya estaban instalados por un subcontratista y que no sabía que las licencias eran falsas. Incluso el propio presidente ruso calificó esta condena de disparate. Ahora Posonov afirma que su nueva organización, llamada el Centro Ruso para las Tecnologías Gratuitas, actuará como un grupo de presión ante el Parlamento para que se adopte una legislación que aliente el uso de código abierto. El gobierno de Rusia ya ha declarado que planea implementar estos sistemas en sus escuelas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un alto responsable de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que depende de la ONU, ha afirmado en Doha que no excluye la posibilidad de que los recientes cortes de cables submarinos en el Mediterráneo y el Golfo Pérsico fueran sabotajes. Según ha declarado el responsable de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Sami Al-Morched, aunque esperaremos siempre el resultado de las investigaciones oficiales, no descartamos que sea un acto de sabotaje coordinado el origen de los cortes de cables submarinos ocurridos hace ahora 2 semanas. Morched, que participa en una conferencia regional sobre seguridad de la red, añadió que algunos expertos ponen en duda las tesis según las cuales los cables submarinos sufrieron los cortes por error, en tanto que estos cables están situados a una gran profundidad en el mar y los buques no podrían haberlos cortado. Según afirmó ante los participantes de la conferencia este responsable, se trata de un cibercrimen o de un accidente, o en cualquier caso, cada país deberá tomar las medidas pertinentes. La ruptura a finales de enero y a principios de febrero de 4 cables submarinos de telecomunicaciones en el Mediterráneo y en el Golfo Pérsico había causado perturbaciones en la región y en Asia. Las informaciones publicadas sobre un 5º cable seccionado en Malasia dieron rienda suelta a las dudas en cuanto a las causas de estos cortes y se disparó la tesis del sabotaje. Por su parte, y con relación a la avería del cable Falcon entre Emiratos Árabes Unidos y Omán, el operador de cable Flag Telecom ha asegurado que se debió al ancla de un buque, un ancla abandonada que pesa entre 5 y 6 toneladas y que se ha encontrado. Las tareas de reparación de los cables submarinos se han prolongado durante 2 semanas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Facebook se ha plegado a las protestas de cientos de usuarios que aseguraban que era prácticamente imposible eliminar su perfil personal de esta popular red social. Según informa el diario The New York Times, la compañía ha indicado que este fin de semana ha resuelto algunos problemas y es posible y fácil, en principio, suprimir un perfil del todo a partir de la configuración de la cuenta. Estos problemas técnicos, según Facebook, tienen que ver con el formulario que la red social puso a disposición de aquellos que querían borrar sus perfiles. Hasta entonces, suprimir una cuenta era un procedimiento bastante incómodo. No obstante, algunos usuarios se dieron cuenta que al tratar de eliminar sus perfiles, no se eliminaban del todo. De hecho, parte de la información de los perfiles, como listas de amigos o algunas aplicaciones externas, aún eran visibles. Una de las voces de alarma la dio Magnus Wallin, fundador del grupo de Facebook llamado How to Permanently Delete Your Facebook Account, como borrar tu cuenta de Facebook permanentemente. Facebook asegura que aunque pueden darse en este tipo de situaciones, datos como el nombre, el correo electrónico o las redes desaparecen de sus servidores, según el diario estadounidense, la compañía asegura que el número de afectados supone un porcentaje pequeño. abrimos la agenda de conectados que informa de los siguientes eventos. El miércoles 20, Araba Empresa Digital organiza una jornada encaminada a la utilización del DNI electrónico y la tarjeta ONA en los procesos de autenticación y firma electrónica. Tendrá lugar en el edificio central del Parque Tecnológico de Álava comenzando a las 10 de la mañana. Por su parte, la Nequincha ha preparado para el viernes 22 una jornada del Foro de Innovación en el Sector Comercio. Tendrá lugar en su sede Sita en Uribitarte número 6 de la capital vizcaína comenzando a las 9 de la mañana. Ambos eventos son gratuitos, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar este informativo y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Óscar Cavada dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas horas? ¿Hay alguna novedad?
Pues sí, hay que destacar la detección de un ciberdelincuente, en este caso pues de un spammer japonés.
Una persona de origen japonés que estaba enviando correo basura a la red.
Eso es, un japonés de 25 años detenido en Japón pues hace pocos días. En este caso se calcula que esta persona había enviado unos 2,2 billones de correos electrónicos de spam. Uh-huh. En este caso pues es un número pues muy elevado, como vemos. Uh-huh. En este caso pues la técnica es bastante, digamos, rudimentaria. Este chico pues se basó en comprar, digamos, en el mercado negro pues unas direcciones de correo, en este caso pues 600.000 direcciones de correo electrónico de personas aleatorias por un precio de unos $1,000, y se dedicó, digamos, a enviarles spam pues al alcanzar, digamos, esos 2,2 billones de correos. Y se calcula que a través de esta técnica pues tan rudimentaria, pues que le costó, digamos, unos $1,000, ha conseguido ganar pues unos $18,000.
Una cifra bastante bastante importante, ¿no? De dinero. En cualquier caso, una vez más se pone de manifiesto cómo el correo basura atrae el dinero, ¿no?
Pues sí, en principio es una los ciberdelitos pues más utilizados para esto, para ganar dinero, porque ya vemos que a través de pues envíos de muchísimos correos pues se puede ganar dinero. Realmente ya vemos que para ganar pues este dinero pues ha tenido que enviar pues billones de correos, aunque aún así como de forma automática pues a esta persona no le cuesta nada. No, lo más difícil es conseguir, digamos, estas direcciones, claro, de correo. Uh-huh. Pues simplemente pues que un pequeño porcentaje de los correos que ha enviado pues llegan a despertar, digamos, interés de la persona que los abre y accede, digamos, a la página que digamos que patrocina, pues en este caso el contador de esta página pues va a ir subiendo y le va a ir, digamos, remunerando a este spammer pues este dinero, en este caso pues unos $19,000.
Bueno, vemos que la cantidad es importante y sobre todo destacar eso que ha remarcado, y es que a esta persona tampoco es que le haya costado un trabajo diario excesivo. Lo mayor, digamos, el mayor logro ha podido ser en recopilar esa cantidad de direcciones de correo electrónico, porque luego lo que es el envío, pues eso hay muchos sistemas, ¿no? Generalmente pues son programas o aplicaciones ya hechas, incluso pues redes de zombie, que hemos hablado en multitud de ocasiones, las que pueden enviar esta multitud de millones de mensajes a la red, y lo cual pues como quien dice ya es un poco vivir de las rentas, ¿no?, para el spammer.
Pues sí, simplemente pues el disponer de una serie de máquinas, en este caso pues como comentas pues ya sean propias o como dices si tiene una red de bots, utilizarlas para simplemente enviar estas direcciones de correo. Simplemente pues al tener un poco automatizado y un poco organizado pues este spammer pues ya ves que no tiene más trabajo. Pero bueno, una cosa es que no tenga trabajo y que sea bastante sencillo para que no sea penado. En este caso pues cada vez vemos cada día más que estos delitos pues cada vez son más penados. En este caso Japón pues ya está teniendo varios ejemplos de detenciones de este tipo. El mes pasado también hubo parecida, a finales del 2007 también. Digamos que ya los gobiernos están poniendo bastante duros pues a este mal, porque como ya hemos comentado pues el incremento de los correos de spam pues es impresionante. Ya cualquier usuario simplemente accediendo a su bandeja de spam o simplemente dejando una semana sin borrar estos correos que recibimos pues puede ver la cantidad de correos que se pueden llegar a almacenar en ese buzón.
Sin duda, pues es un mal que sufrimos a diario todos los que tenemos una cuenta de correo electrónico en internet. Sin duda, tiene difícil solución. Son ya varios los años que llevamos conviviendo con el correo basura y no se ha dado con la clave del éxito. Hay muchas soluciones, pero ninguna de ellas consigue erradicar este mal de internet, por decirlo de alguna forma, que es el correo basura. Vemos que la fuerza policial pues ha hecho sus trabajos en Japón, has dicho, ¿no? Un chico japonés.
Sí, en Japón.
En Japón, ha hecho sus esfuerzos y esperemos que sea un escarmiento, que tenga una condena dura, no por esta persona en cuestión, sino porque sirva de ejemplo y sirva pues de ejemplo para que otras personas no se dediquen a esta forma de conseguir dinero, que desde luego lo es. Vamos a finalizar un día más, Óscar, esta conexión, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Pandalabs.
Mantenemos el nivel naranja y el dato del INCES es del 17%.
17% y el consejo que siempre hay que tener presente.
Como siempre, mantener el antivirus y todas las medidas de seguridad actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias. Mañana volvemos a conectar.
Venga, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco.
¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El jueves las nubes irán dando paso poco a poco a claros cada vez más amplios. En Navarra la nubosidad será más abundante, pero no dejarán lluvias. El viento estará bastante calmado por la mañana, tendiendo a soplar del este por la tarde. Las temperaturas mínimas serán un poco más bajas y las máximas podrán llegar hasta los 15 o 18 grados. Los termómetros oscilarán entre los 10 y 17 grados en Bilbao y los 9 y 17 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 5 y 15 grados. Con la información del tiempo un día más ponemos el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento visitando www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.